25 de la mañana, 20 grados en Posadas. Recordemos que el pronóstico anticipa para hoy una máxima de 28 grados. En El Dorado ahora 20 grados. La humedad del 70%, la máxima prevista para hoy en la capital del Alto Paraná Misionero, 29 grados y probabilidad de precipitaciones. Atentos en el norte. Bueno, recién nos preguntábamos, ¿cómo vamos a inscribir a los chicos el año que viene? Para el año que viene, en realidad. Para el año que viene. Ayer le mandaba un mensaje al profesor Alberto Galarzi y le decía, me levanté con la imagen de esas largas colas frente a las escuelas, con las reposeras, y decía, este año con el tema de la pandemia, ¿cómo vamos a evitar que se aglomere la gente? Para que no tenga que hacer esa espera, para que no haya tanto movimiento en los establecimientos escolares, sobre todo para las que les toque hacer las inscripciones. Y bueno, por eso le invité para que charláramos al aire y nos contara cuál es la idea que tiene el Consejo General de Educación. Colita Galarza, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Laureano, siempre un gusto conversar con vos y con ustedes en la radio.
Gracias a...
Los sábados a la mañana temprano.
Eso, nosotros te despertamos temprano los sábados para sacarnos las dudas. Bueno, pero creo que es muy importante, ¿no?, el tema, sin dudas. ¿Cómo vamos a hacer este año las inscripciones?
Bueno, en principio gracias por el mensajito, porque de verdad que eso demuestra un poco la agudeza del periodista, ¿no? Estar previendo también circunstancias que sabemos que pueden suceder y que bueno, generan tensiones por esta situación tan especial que estamos viviendo de la pandemia. Así que efectivamente nosotros vinimos trabajando de manera virtual y la idea es proseguir de esa manera, ¿no? Uh-huh. Que las inscripciones se hagan de manera virtual, que no sea necesario, digamos, la aglomeración, que no sea necesario las colas, que suelen suceder para las inscripciones, fundamentalmente en el primer año de la secundaria y en el primer año de la secundaria. En el caso de la primaria, lo estamos volcando nosotros a una normativa que vamos a difundir, y justo ayer salió también la resolución 156, que la verdad es que es la resolución del Ministerio de Educación de la provincia, que establece los lineamientos para la acreditación y la promoción, y estábamos esperando nosotros esa resolución, y justo nos reunimos ayer con todo el Consejo General de Educación para dar en el marco institucional la adhesión, así que ya hemos adherido a la resolución ministerial, y esa misma resolución ministerial nos faculta a nosotros a seguir dictando normas para adecuar este fin de año en este contexto especial de la pandemia, ¿no?
Bien.
Entonces, lo que queremos es que las inscripciones sean online. Estamos pensando en el desarrollo, estamos desarrollando una libreta online para que los estudiantes tengan en su casa, de la misma manera que se estuvieron comunicando con sus docentes, o en la plataforma Guacurarí, o por las vías de WhatsApp, que puedan recibir sus calificaciones de manera virtual. Uh-huh. La obligación de la escuela, y aquí sí ya paso a los aspectos más normativos, es que ningún alumno debe quedar fuera del sistema educativo. Las escuelas deben garantizarle a los inscriptos que están en sus instituciones el paso al año subsiguiente. Y en cuanto a las... hay casos en que los chicos se quieren cambiar de escuela. Eso lo podemos hacer de manera virtual, pero va a quedar supeditado a las vacantes que tenga, de acuerdo al espacio físico, cada una de las instituciones. Ajá. También se pueden registrar de manera virtual esto, ¿no?
Bien.
Y se prioriza, como siempre se hace, en el caso de inscripciones nuevas, aquellos estudiantes que viven en la zona de la institución educativa y aquellos estudiantes que ya tienen familiares dentro de la institución educativa. Eso para facilitar siempre el movimiento de la familia, ¿no?
Bien.
Así que, bueno, estamos expectantes de que todo esto lo podamos desarrollar de manera virtual, que no sea necesaria la presencialidad, y toda la documentación que se acredite de manera virtual luego se podrá, si es necesario, yo creo que cada vez va a ser menos necesario, uh-huh, después de ser necesario se le va a pedir de manera material la documentación.
Bien. ¿Cuál es el periodo en el cual las escuelas van a tener estas inscripciones o van a dejar ustedes librado a que pongan la fecha cada uno de los establecimientos?
No. Está previsto el comienzo de las inscripciones a partir del 2 de noviembre.
Uh-huh.
O sea, el martes, las instituciones ya van a estar pudiendo inscribir a todos los estudiantes.
Bien. ¿Y esa modalidad online la establece cada escuela? Es decir, cada escuela va a decir, me van a tener que escribir a este mail, se van a tener que contactar con X persona, un WhatsApp, no sé. Pienso en las formas, ¿no?
Nosotros estamos previendo una reunión mañana, el lunes a las 9 de la mañana, con todos los supervisores para establecer bien todo este tema. Hay varios temas en agenda, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de sexto grado de la primaria también deben elegir el abanderado. Estamos previendo también una normativa sobre ese aspecto. En secundaria también tenemos que elegir abanderado. Y bueno, eso es un ritual de la escuela que en este tiempo lo queremos hacer todo de manera virtual, salvo que en algún momento las condiciones epidemiológicas, como decía el gobernador justamente en un reportaje con vos ayer, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, se hará de manera presencial. Por ahora, toda la planificación es para hacerlo todo, incluso la elección de abanderado, todo de manera virtual.
Bien. Me quedé pensando con el tema de la libreta de calificaciones. ¿Y este año, en este contexto, va a haber calificaciones?
Sí. La resolución que dictó el ministro Miguel Sedov, también muy acompañado en todo este tiempo por la subsecretaria Rosana Linares, es una resolución muy muy importante, digamos, ¿no?, donde establece este proceso de calificación. Como decimos siempre, nosotros no hemos cambiado el régimen académico, con lo cual toda la normativa que estaba de alguna manera suspendida por la prioridad del COVID de no calificar en este tiempo de pandemia, hoy frente a la extensión de esta circunstancia, nosotros estamos pensando sí en la necesidad de calificar, y el régimen académico nuestro obviamente establece la calificación numérica.
Uh-huh.
Entonces vamos a calificar a los estudiantes de acuerdo a lo que fue evaluando el docente. Por eso decíamos siempre, ¿te acordás, Laureano, a principio de esta pandemia, que la evaluación los docentes la estaban haciendo, que lo que no estaban haciendo es la asignación de la valoración, de la calificación numérica, ¿no?
Sí.
O sea, la evaluación fue un proceso formativo que se fue dando durante todo el año. Hoy, en virtud del régimen académico, en primaria será por bimestre y en secundaria será por trimestre y en superior será por cuatrimestre, pero habrá que calificar y cerrar cada una de las áreas de conocimiento que tienen los estudiantes.
Bien. Me contaban algunas mamás, bueno, en este caso era de dos institutos privados de aquí de Posadas, que algunos chicos ya le dijeron, bueno, a ver, el que tiene todo en orden, que no adeuda materias, que le fue muy bien en todos los cuatrimestres anteriores, en la semana entrante ya se terminaron las clases para ellos. ¿Puede ser así?
No, no en nuestro caso. Hubo algunas propuestas, sí, reconozco, que en noviembre prioricemos en los chicos que en los estudiantes que estuvieron desconectados. Pero nosotros, y el ministro lo dijo, también lo hablamos muchas veces con el gobernador, con el vicegobernador, la idea es respetar el calendario, porque nosotros si el día 12 dijimos, interrumpimos las clases presenciales y el día 13 presentamos la estrategia de aulas abiertas y la estrategia de entorno Guacurarí para el trabajo en las escuelas, no nos parece modificar el calendario, nos parece que el calendario hay que respetar. Y esta resolución del Consejo Federal, que la verdad es que es muy buena, que nos permite mantener la libreta abierta, que nos permite este puente temporal hacia el 2021, hasta marzo del 2021, si fuera necesario prolongar, abril se prolonga, pero recuperar a todos los chicos. Y aquellos que fueron excelentes, que estuvieron mandando todos sus trabajos, que siguieron las consignas de los docentes. Bueno, ellos el 4 de diciembre terminarán el ciclo lectivo, y que es la fecha que el calendario escolar prevé para la finalización de las actividades escolares.
Bien.
Cuando a veces, cuando los estudiantes en tiempos normales, dos semanas antes, se les permitía a quienes aprobaron todas las materias ya desconectarse y seguir con aquellos que adeudaban para que pudieran regularizar.
Sí.
En este caso, que es virtual, no se da esta necesidad, sino más bien se da una necesidad de acompañar a todos para poder cerrar el ciclo escolar, porque como no estuvimos calificando, también hay todo un proceso que van a desarrollar los docentes, que es muy importante que estén presentes los estudiantes.
Bien. Acá me preguntan en un mensaje qué va a pasar con los chicos que tienen previas, si va a haber fecha de examen antes de diciembre.
Sí. En ese sentido, nosotros creo que nos dimos una buena estrategia y estamos muy contentos con el resultado. Hay aproximadamente 13.000 estudiantes, había a principio de año más o menos 13.000 estudiantes que adeudaban materias.
Uh-huh.
Y de esos, nosotros logramos que 8.000 pudieran regularizar en las tres mesas anteriores que tuvimos. Así que tuvimos una en mayo, tuvimos otra en junio, en agosto.
En agosto.
Y en esas mesas los estudiantes pudieron regularizar, la verdad que muchísima materia lo pudieron hacer a distancia, así que la mesa de diciembre va a estar abierta. Estamos todavía determinando un poco la fecha para que se haga entre noviembre y diciembre, y la expectativa nuestra es que podamos regularizar. Eso ayuda mucho a la trayectoria escolar de los estudiantes de secundaria.
Uh-huh.
Nosotros estamos con indicadores muy altos de abandono y de deserción. Entonces, bueno, creemos que el poder regularizar la materia les ayuda a poder sostener sus trayectorias educativas, ¿no?
Bien, y todo de manera virtual.
Todo de manera virtual, sí, uh-huh. Sí. Vamos a ratificar la resolución que donde habíamos autorizado la metodología de que el acompañado por el docente pueda laborar a distancia, y también en el caso de superior ya se están habilitando las mesas, y ahí sí ya hay mayor variedad de posibilidades del examen, ¿no? Algunos lo están tomando vía streaming, digamos, ¿no?
Uh-huh.
De manera virtual.
Uh-huh. Bueno, justamente me detengo en esta cuestión del nivel superior. Todo lo que sea rendir las cátedras, materias de formación técnica, ¿esto va a habilitarse a partir de cuándo?
En este momento se están tomando exámenes en tecnicaturas superiores y en formación docente, pero son exámenes, se habilitó primero las mesas de julio. A partir de noviembre vamos a estar habilitando las mesas de fin de año, ¿no?
Ajá.
Pero sí, bueno, la gran dificultad que tenemos, que en el caso de la educación técnica, tanto secundaria como superior, es las prácticas profesionalizantes.
Ajá.
En el caso de la educación secundaria, hay 200 horas de práctica profesionalizante que establece la Ley Nacional de Educación Técnica Profesional, que estamos teniendo dificultades de poder hacerlas, porque un poco el desafío que se planteó Misiones es que esto se puedan hacer fuera del ámbito escolar.
Uh-huh.
Habíamos hecho acuerdo con muchas empresas, son más o menos 1.600 los estudiantes que tenemos en el consejo, más 200 estudiantes que están en la gestión privada, son un poco más de 1.800 estudiantes, seguramente vamos a tener que extender este puente temporal para que ellos puedan, apenas en las condiciones epidemiológicas, terminar sus prácticas profesionalizantes.
Bien, o sea, van a quedar pendientes hasta el momento en el cual pueda volver una actividad presencial.
Sí. Ahí hubo un gran trabajo del subsecretario, de Gilson Berger, para contactar con las empresas. Hubieron muchas empresas que ya nos abrieron sus puertas. Y bueno, quedamos sujetos a la cuestión epidemiológica.
Claro. Bueno, me contaban el caso de las escuelas técnicas, ¿no? Desde la CEPET hasta, por ejemplo, el Janssen, que los chicos estaban muy preocupados por este tema de las horas que necesitaban de práctica, ¿no? Así que, bueno, esto queda claro, que queda pendiente hasta el momento en que volvamos a las aulas.
Es genuina la preocupación porque la ley establece, o sea, no se puede certificar la competencia de un técnico si no la pudo poner a prueba en el ámbito real de trabajo. Entonces, este tiempo de aislamiento nos complica en ese sentido. Porque por más que haya cosas, por ejemplo, un docente, Laureano, que se tiene que recibir este año, puede hacer la práctica. ¿Por qué? Porque puede desarrollar las clases de manera virtual como lo estamos haciendo el resto de los docentes. Entonces, esa es una práctica genuina, porque tiene que planificar, tiene que desarrollar un... simuladores, ¿no? El INET está trabajando con el ministro y con el subsecretario en ese sentido, de que acá se puedan producir simuladores. Bueno, cuando tengamos simuladores, por ahí algunas áreas de conocimiento será más fácil hacerlo en la virtualidad. En este momento hay áreas que son más complicadas.
Bien. ¿Cuándo empiezan las clases de 2021?
Todavía no fijamos la fecha de inicio de clase. Pero sí estamos discutiendo, la idea es que podamos cerrar con los chicos que no pudieron conectarse. En primaria tenemos aproximadamente el 10%, en secundaria creemos que estamos en una cifra muy similar, con características distintas. Cuando uno habla con los estudiantes, así, se da cuenta que muchos de ellos tuvieron problemas de conectividad y ahí se retiran los cuadernillos, pero algunos no hacen la devolución en tiempo y forma del trabajo de esos cuadernillos. La verdad es que los cuadernillos fueron de una gran ayuda para la provincia de Misiones. La plataforma Bocurarí también diseñó y estamos próximos a distribuir cuadernillos con todo lo que se fue desarrollando en el ámbito de la plataforma de Oscurarí, pero nos damos cuenta que hay chicos que están desconectados, así que hay que ver primero cómo lo recuperamos. Por eso me parece que el año que viene, si bien tenemos alguna idea de comenzar temprano para poder recuperar a los chicos, creemos que por ahí un poco antes de marzo podríamos estar iniciando este proceso de recuperación de los estudiantes y después sí ver cuándo arrancamos con las clases formales. Dependemos también un poco de la cuestión epidemiológica.
Totalmente, totalmente. Especialmente por toda la experiencia que se está viviendo en otros continentes, ¿no? Que estamos viendo que el virus muta, que hay rebrotes y no sabemos cómo va a repercutir esto en nuestra zona también, ¿no? Qué difícil planificar así.
La otra vez le preguntábamos al ministro Trotta en una muy buena reunión que tuvimos de equipos de trabajo, ¿no? El equipo del ministro Trotta con todos los funcionarios, con todos su primer staff, su primer nivel de funcionarios, todos los funcionarios de la provincia de Misiones, y yo le preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la expectativa también del gobierno nacional? Y en ese sentido, el ministro tiene mucha expectativa que en marzo nosotros podamos estar ya con alguna vacuna, digamos en proceso de vacunación. Si eso es así, ojalá fuera y que realmente se pueda pensar un año ya con cierto nivel de presencialidad. Si no, tendremos que pensar un año como más bien vinculado a la virtualidad que a la presencialidad. Por lo menos en los inicios, ¿no?, del año.
Ayer se hizo un encuentro nacional de familias por la educación de manera virtual. Hay un movimiento que se llama La Voz de las Familias, no sé si los contactaron, donde se están movilizando para que haya clases presenciales.
¿Qué hacia el 2021.
Sí, ¿qué se le dice a estas familias?
Yo lo miro con mucho respeto. a las familias preocupadas. Mi agradecimiento es enorme. Creo que ambos aprendimos, los docentes aprendimos del valor de la familia para trabajar más articuladamente. La familia aprendió la importancia del docente y de este proceso educativo, que no es tan fácil resolverlo en casa. Así que compartimos las expectativas, nosotros también tenemos muchas expectativas, incluso de este año, ¿no? O sea, yo recuerdo que apenas se aprobó la resolución 370 del Consejo Federal, que generaba ese semáforo epidemiológico, nosotros un día después de la aprobación del Consejo Federal nos reunimos con el Comité Científico, le transmitimos, generamos una agenda de trabajo. Pero bueno, yo fui tal vez uno de los más entusiastas de la vuelta presencial, ¿te acordás, Laureano?
Sí, lo charlamos acá un sábado, sí.
Y bueno, el Comité Epidemiológico en aquel momento, mi expectativa era volver en septiembre, me dijo, o nos dijo, que no estaban dadas las condiciones sanitarias, y cuánta razón tuvieron. El mes de septiembre fue, en todo el periodo de emisiones, había sido el mes de más alto contagio. Ahora, obviamente, octubre también lo fue, ¿no es cierto? Pero tuvieron mucha razón. En Misiones fue creciendo. Hoy tenemos ya más de 300 casos y está distribuido en toda la provincia. Pero yo creo que esa decisión fue muy acertada. Y entonces tenemos que creer en la ciencia, tenemos que creer en los científicos que están evaluando la situación de la circulación del virus, y cuando ellos nos den el ok, nosotros estamos preparados para volver a la presencialidad. Y le digo a los padres que están preocupados, porque leí su comunicación, algunos de ellos, de los de Misiones por lo menos conozco, y que nosotros tenemos las mismas expectativas de volver a la presencialidad, sabiendo que no se perdió un año, ¿no? Yo creo que aprendimos mucho en este año, y me parece que la familia y nosotros, los funcionarios del gobierno, tenemos, los docentes, tenemos que poner en valor este año de aprendizaje.
La última, ¿las cocineras de los comedores escolares dependen del Consejo o del Ministerio?
Dependen del Ministerio, hay un programa muy interesante de nutrición escolar, y también desde la Subsecretaría de Educación se las asiste, se las contrata.
Pregunto esto porque están reclamando 3 meses de haberes, por eso preguntaba si de quién dependía poder pagarles.
Sí, estoy al tanto, estoy trabajando con el ministro, con la subsecretaria en ese sentido, estamos regularizando esa situación. Entiendo que son dos, pero por un mes más no vamos estamos en mora, y estamos viendo la posibilidad de resolverlo lo más rápido posible.
Ajá. Bueno, gracias como siempre por la predisposición y las respuestas que estábamos buscando.
Bueno, gracias, Laura, me ha sido un gusto.
Un abrazo grande. Un abrazo. El profesor Juan Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación. Vamos a repasar todas las noticias que nos acaba de dar. El martes que viene, martes 2, arrancan las inscripciones en las escuelas. Pero me dice acá, bueno, Karina, que dice, inscribimos a los chicos 2021, se hizo igual que todos los años, para cada grado hay un día específico de inscripción.